Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Martes 22 de agosto, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Hoy seguimos con la resaca de las multitudinarias celebraciones por el título del Mundial de Fútbol de las Chicas. Qué pasada la cantidad de gente que en Madrid esperaba ayer a las campeonas. No cabía un alma en la zona de la fiesta. Hoy visita las instituciones y las nuestras, algunas volviendo a casa. Enseguida estamos con Iván Herráiz en la estación Joaquín Sorolla, que llegan en el AVE, en Itzalón, nuestra portera de Moncada y del Valencia, y Alba Redondo, manchega, pero muy nuestra, después de 4 años en el Levante metiendo goles. Y también nos espera en Madrid Iván Andrés. Hablaremos del Valencia, que ayer presentó a Sergi Canós. Pero escuchando a Miguel Ángel Corona, el director deportivo, uno empieza a temerse que las peticiones de Baraja sobre las necesidades del mercado como que no se van a cumplir.
Es una obviedad, que necesitamos jugadores por fuera, necesitamos gente arriba, no sé la cifra, 5 o 6 jugadores, no podemos normalizar, nos falten tantas piezas.
Tenemos una situación financiera delicada y esto pues hace que dependas en algunos casos no solo de tus ganas, de tus deseos.
¿A qué pensáis igual? Que Canós y veremos. Por mucho que Rafa Miraller, en plenas negociaciones entre Sevilla y Valencia, apretara después de marcar un golazo, por cierto, en Mendizorroza, un golazo y unas palabras que no sé si ayudan. Él presiona, pero nos cuentas desde el Pizjuán que los andaluces quieren protegerse antes, fichar. Mendilibar quiere 2 refuerzos y encima En-Nesyri está en el mercado también. Con lo cual, eso de que pueda jugar contra Osasuna, como que está muy complicado. Ahora Rafa Villarejo y nuestro compañero de Sevilla, el maestro José Manuel Oliva, nos cuentan los detalles. En el Levante, mañana de presentaciones, hoy le tocaba a 3 más, a Valle, Capa y Andrés Fernández, y ha sido el escenario que ha aprovechado Felipe Miñandres, el director deportivo, para pegarle un buen palo a los árbitros y a cómo se siente el levantinismo, que la cosa viene desde la temporada pasada. Felipe ha sido muy claro.
A mi madre decía que no nos tomen por el pito del sereno. Mi madre, que en paz descanse. Entonces lo que no queremos es que nos tomen por el pito del sereno.
Ahora estamos en el Ciutat y lo comentamos con Pedro Zamora. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Marce Valera. Unos consejos y despegamos.
Este verano déjate guiar por las mejores playas, rutas de pueblos de interior y restaurantes recomendados de la provincia de Valencia. Busca tu plano Turiscope en las oficinas de información y turismo o descárgatela en cope.es/Valencia. Con la colaboración de Ayuntamiento de Torrent, Ayuntamiento de Llíria, Ayuntamiento de Turís, Ayuntamiento de Benaguasil.
Arrancamos. Nuestra primera parada nos lleva a la estación Joaquín Sorolla de Valencia, porque directas desde los festejos de Madrid llegan 2 campeonas del mundo. En Itzalón, la moncadense del Valencia, portera, y Alba Redondo, la manchega, delantera del Levante. Iván Herráiz, buenas tardes.
Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Han llegado ya nuestras campeonas?
Todavía no. Estaba previsto que llegase el ABLO desde Madrid Chamartín a la estación Joaquín Sorolla a las 2:29 de la tarde. Hay un ligero retraso, indica el panel, 2:38, la hora estimada para que lleguen aquí a esta vía 4 de la estación Joaquín Sorolla de Valencia y culminar esa fiesta que viene prolongándose desde el triunfo. Luego, lógicamente, también las 24 horas de avión, todo lo que se vivió ayer en Madrid y esta mañana también con la visita a la Moncloa. Hoy pondrán punto y final y ya pondrán la posibilidad de emprender sus vacaciones después de haber conseguido esa primera estrella femenina. Aquí seguimos esperando la llegada tanto de Itzalón como de Alba a la estación Joaquín Sorolla de Valencia.
Cuando haya novedades nos pides paso, ¿de acuerdo, Iván?
Perfecto, aquí estaremos.
La tercera de las nuestras, Iván Andrés, la valenciana de Aielo de Malferit, cómo lució con la señera nada más recoger la copa. Ella fue la que levantó ese trofeo al cielo de Sydney como capitana de este equipo legendario. Y nos atiende ya en Madrid Iván Andrés, capitana de la selección de Aielo de Malferit, valenciana. Buenas tardes.
Pues imagínate. Oye, ahora un poco muy cansada, pero imagino. muy feliz.
Oye, ¿y cómo está Jara? Que tenías pediatra hoy, ¿cómo ha llevado tanto ajetreo? ¿Y cómo ha llevado tanto ajetreo?
Nada, perfecta. Es una niña buenísima.
Muy bien.
buenísima.
Oye, yo sé que es lo que más te han preguntado. ¿Qué sentiste al levantar la copa?
Bueno, pues sensación indescriptible.
¿Te da tiempo a acordarte de alguien en concreto? ¿O de algo?
Bueno, sí, al final de mi familia y bueno, y ya está, al final de ellos al final son los que están día a día conmigo, de mi mujer, de mi hija, mis padres, mi hermana y todo lo que me quiere.
Oye, y ahora cuando lo piensas, esa foto con la copa, eso es para siempre, eso es historia del deporte español y también mundial.
Totalmente. Esa foto ya va a quedar para los restos de los restos.
¿Soñaste alguna vez cuando eras pequeña y empezaste a jugar en hielo y empezabas con Boder?
A ver, en ese momento que eres tan pequeñita y eso, pues bueno, juegas para divertirte, pero conforme va, pues, fui creciendo y poco a poco, pues bueno, ya cuando vas siendo ya más profesional, sí que te vas poniendo objetivos, metas, sueños. Y sí, por supuesto que era un sueño, y un sueño hecho realidad.
¿Y tú en quién te fijabas?
Cuando yo era pequeñita, es verdad que referentes femeninos no había muchos. Pero bueno, nunca me he fijado concretamente en ningún central, sino que, bueno, intentaba siempre ver partidos y coger las mejores cosas de... Pues bueno, de Puyol, Piqué, Ayala, en su día, y bueno, y recoger las cosas mejores para, bueno, pues para aprender de ellos y poder reproducirlas yo en el campo.
Tú sabes que ahora muchas niñas querrán ser Iván Andrés, ¿no?
sí, Iván Andrés y todas las de la selección, ya creo que nos hemos convertido en referentes para esas niñas, y bueno, es un orgullo, pero también una responsabilidad. Pero es algo que nos hace muy felices, que creo que tenía que llegar. Ha sido muchos años de trabajo, de mucho esfuerzo, tanto esas pioneras, anteriores generaciones, también ellas aportaron su granito de arena para haber llegado al día de hoy y haber levantado esa Copa del Mundo.
Oye, tú eres de Aielo de Malferit, estás súper orgullosa de tus orígenes, siempre lo dices. Ahora le vas a discutir al gran Nino Bravo quién es la persona más célebre de allí, ¿no?
Bueno, me uno a él.
Muy bien, pues Ivana, gracias por atendernos, gracias por regalarnos tanta alegría, gracias por estar orgullosa de ser valenciano. Nos encantó verte con la señora rodeada mientras abrazabas la copa y también a tu hija. Y dentro de nada, pues eso, a contarle, porque yo creo que ella lo sabrá dentro de nada, es muy pequeñita, pero en un par de años ya sabrá que su mami es leyenda, ¿eh?
Totalmente. Y cuando le contemos va a fliparse.
Un besazo y buenas vacaciones, ¿eh?
Y muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias. Chao.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo tenía una idea muy clara. Y era venir aquí. Lo que no era venir aquí no entraba en los planes. Así que aquí estamos y aquí vamos a luchar.
Es Sergi Canós, el paciente y feliz Sergi Canós. Ayer en su presentación en Mestalla como nuevo jugador del Valencia. Desde que COPE avanzó su acuerdo el 27 de junio, han pasado casi 2 meses hasta que ha podido haber cumplido su sueño de niño. Firma hasta el 2027 y los valencianistas... pues ya han tenido un flechazo en el corazón, un amor a primera vista con él por sus ganas de vestir la camiseta del murciélago. En esa rueda de prensa también habló Corona, el director deportivo. Y claro, con Canós serían 3 fichajes, Pepelu, Zen, si consideramos al turco como tal, y ahora el de Nules. Y eso, Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo creo que está muy lejos de lo que pidió Baraja. No sé si tú te quedaste con la misma sensación que yo. que se van a quedar lejos de contentar al Pipo.
Bueno, yo creo que Corona lo que hizo es anticiparse, sabe lo que le ha caído en los últimos mercados, el chaparrón que le ha caído al director deportivo. Yo, y esto es opinión, creo que Corona, evidentemente, hay algunas cuestiones que son directas de él, pero otras no le pertenecen, pero evidentemente van en el cargo y tiene que asumirlas. Quiero decir que Corona está muy, muy lejos del botoncito que aprieta desde Singapur Peter Lim, y lo que hizo ayer el director deportivo es poner la venda antes de la herida y anticiparse a lo que pueda pasar de aquí a los 9 días que queda para el cierre del mercado. Desde luego, contando con el listón que marcó Baraja, que no sé si, y no estoy, que nadie me interprete mal, diciendo que Baraja quiso apretarle y quiso ponerles en un problema al club, no, pero sí, evidentemente elevó el listón Baraja, hablando de esos 5 o 6 fichajes. Ojo, ahí no entran ni Pepelu ni Senk, porque ya estaban fichados cuando Baraja dijo lo de todavía espero entre 5 y 6 fichajes. Descontaríamos a Canós, así que estaríamos hablando de entre 4 o 5, que es lo que dijo en su última comparecencia después de la victoria ante Las Palmas del otro día. Así que, insisto, yo creo que sabiendo muy bien Corona lo que pasa en todos los mercados y lo que significa gestionar un club teniendo por encima al propietario, a Peter Lim, ayer Corona se quiso adelantar a lo que puede ser estos, insisto, 9 días que quedan del mercado de fichajes.
Bueno, nosotros estamos trabajando con todo nuestro ahínco, con todo nuestra, de la mejor manera posible, con todo nuestro esfuerzo en completar la mejor plantilla que podamos, supeditados, como he dicho desde el principio y hemos dicho desde el primer día del curso, que tenemos una situación financiera delicada y esto pues hace que dependas en algunos casos no solo de tus ganas y de tus deseos, pero vamos a hacer todo lo posible por completar la mejor plantilla que podamos.
Veremos qué es hacer todo lo posible y sobre todo en qué queda esa mejor plantilla. Lo que está claro es que ya da la impresión de que Corona va advirtiendo de lo que puede pasar, de que no se va a fichar mucho, y queremos saber si fue nuestra impresión o la de más compañeros, y por eso nos vamos a la redacción de Valencia Plaza para pulsar la opinión de nuestro compañero Salva Folgado y le preguntamos si se ha puesto la tirita antes de la herida por lo que pueda pasar, Salva.
Pues esa es la lectura. Al final, Miguel Ángel Corona no puede morder la mano del propietario por razones obvias, y lo que no podía esconder tampoco son las dificultades económicas, financieras, que todo el mundo conoce aquí en Valencia desde antes que arrancara el mercado, y que marcan en lo negativo el mercado de refuerzos para el Valencia. Baraja pidió entre 4 y 6 futbolistas en aquella rueda de prensa que levantó tanta expectación después del Naranja, y a partir de ahí han llegado 2, restarían 2 o 4 futbolistas más, y esto es muy complicado, primero por las dificultades económicas del mercado del Valencia, y luego porque si no salen activos importantes del vestuario como Castillejo, importantes por la ficha que cobra actualmente en el Valencia, pues es imposible que se desbloqueen otras operaciones como las de Rafa Miró o Amalá, y ya veremos cuánto tiempo van a esperar estos futbolistas al Valencia, aunque en el caso del delantero murciano parece muy convencido y esperar al Valencia hasta el final del mercado.
Muchas gracias, Salva. Hablando de fichajes, Rafa Mir, que es el objetivo número 1, el prioritario a partir de ya, para reforzar la posición de 9. Además, el chico se ha descarado, Rafa. Ayer dio una vuelta de tuerca más al tema.
Sí, lo hizo en la televisión oficial del club, que es añadir un matiz más e importante. La verdad es que contundente Rafa Mir en su, entre comillas, raje, de su situación. Quiere jugar más y entiende Rafa Mir que evidentemente en el Sevilla no va a tener esos minutos que desearía el delantero murciano. Escuchamos a Rafa Mir porque no tiene desperdicio, insisto. La información que ya contamos ayer es que en el Valencia no aceleran tanto la situación de Rafa Mir y no lo ven tan claro que esta sea la semana, Rafa Mir, como todos pretendíamos ver después de iniciar, insisto, una nueva semana y de la sequía que está llevando en el mercado el Valencia Club de Fútbol. Escuchamos a Rafa Mir y enseguida hablamos de la información entre el Valencia y el Sevilla de la situación del delantero.
bueno, estoy ahí, siempre he estado ahí, ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo, pero bueno, no estoy contento, la verdad, ni por jugar poco, ni por perder, ni bueno, esto no es lo que quiero, ni lo que tiene que querer el club.
Ayer, Rafa Mir, por cierto, marcó un golazo, salió en el minuto 75 y le costó muy poquito, un derechazo a la escuadra cruzado de Mendizorroza. El Sevilla sigue con 0 puntos en este inicio liguero y encima luego le dio like a una publicación de Sergi Canós con su fichaje,
sí,
del Valencia.
Todo están siendo gestos, pero un poco al estilo Canós. Y ayer Rafa Mir, como dices, le dio like a, que ahora nos fijamos mucho en esto de las redes sociales, a un me gusta a la publicación de Sergi Canós en su presentación como nuevo jugador del Valencia.
Pero vamos a ver cómo está de temperatura esta operación. Nos vamos a Sevilla con nuestro compañero José Manuel Oliva. Oliva, buenas tardes.
Hola, Fermín, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Escuchando a Rafa Mir, está claro dónde quiere jugar, ¿no? Me gustaría que nos contaras en qué punto está la operación.
A ver, de entrada, el jugador ya está apretando, lleva unos días ya apretando en el club, porque quiere ir a jugar al Valencia, esto es una realidad, porque con el Valencia lo tiene absolutamente todo hablado, y a partir de ahí hay una negociación, dos posturas, un acuerdo que se puede cerrar en torno a una cantidad de unos 5 millones de euros aproximadamente, arriba abajo, es lo que quiere el Sevilla por el hecho de que Rafa Mir pueda ir un año cedido al Valencia. Ahí entra la amortización, parte de la amortización de lo que pagó en su día el Sevilla Wolverhampton en 2021, que fueron aproximadamente unos 16 millones de euros, pues una de las partes de los 6 años de contrato que firmó, pues tiene una parte aproximadamente 2 millones y medio, aproximadamente de amortización, más la ficha del jugador. Esto es lo que quiere el Sevilla y esto es lo que intenta el Valencia rebajar, esa cantidad que el Sevilla entiende que es por la única que puede salir. El Valencia tiene una postura de intentar rebajar esa cantidad, pero sabe que el Sevilla de momento no se va a mover de ahí, por mucho que presione el jugador. Y añado un matiz más, Fermín, Rafa, el Sevilla mismo está asustado y tiene un lío encima tremendo,
claro.
Porque le han saltado todas las alarmas en 2 jornadas, porque sabe que tiene que comprar jugadores, sobre todo defensivamente, y a ver qué pasa con la parte de arriba, y ahora mismo lo que podría ser un acuerdo verbal, cerrado entre las partes en esa cantidad, lo mismo al final el Valencia se lanza porque tenga alguna operación o tenga más liquidez para poder afrontar la operación de Rafa Mir, o bien el Sevilla se echa atrás y dice, bueno, voy a ficharle la parte de atrás, voy a vender por ejemplo a Acuña, que es uno de los activos que puede vender ahora mismo, y a Montiel, los dos laterales argentinos que están en la rampa de salida, y a lo mejor no toca lo de arriba, porque para el Sevilla todo le ha cambiado en 2 semanas, el planteamiento inicial que tenía y la posibilidad tras la Supercopa pudiera salir a Valencia. Ahora todo está en suspense porque el Sevilla tiene que volver a echar números y ver realmente cómo tiene que rematar una plantilla que urge, sobre todo, meterle refuerzos en la parte de atrás, y ahora la parte de arriba no es una prioridad ni para Mendilibar ni para el club del Tocarla.
Las declaraciones, Oliva, ayer del jugador, ¿te consta si les ha sentado bien, mal, regular al club? ¿Las entiende, las asumen? Ese pulso que tiene el jugador, ¿lo entienden así? Lo digo porque evidentemente cuando llegaron a Valencia, toda Valencia las interpretó como que está abriendo de par en par las puertas de Mestalla al futbolista. No sé cómo han sentado en el club allí en Sevilla.
En el Sevilla la postura que tienen, esta mañana hemos consultado este tema y algunos otros, es que el Valencia sabe lo que pedimos. Si lo pagan bien y si no, Rafa Mir se queda en el Sevilla. Entre otras cosas porque la visión sobre Rafa Mir, otra cosa es la del entrenador, que es verdad que no lo acaba de poner. En la Supercopa de Europa apenas lo puso unos minutos en el partido, contra el Valencia inédito. Ayer sale y mete un golazo, pero por ejemplo sale a la Supercopa en el descuento y hace uno de los penaltis que convierte en la tanda del Sevilla. Lo ejecuta a la perfección y además tiene el futbolista de hacer una muy buena pretemporada. Posiblemente el Rafa Mir que estamos viendo ahora sea el Rafa Mir con mayor clarividencia de cara a portería. Se le ve muy... con muchas garantías ante el gol, con mucha confianza, la que no se la ha visto en los primeros años en el Sevilla, y la visión que tiene del club también va variando. Así que el jugador va a forzar, evidentemente, porque quiere ir al Valencia. Pero el Sevilla entiende que el jugador puede presionar lo que quiera, pero que para que haya negocio, la cantidad tiene que estar en torno a esos 5 millones de euros que venís contando ahí en COPE Valencia y que también dejamos aquí en la redacción de COPE Sevilla.
La última hora desde la redacción de Sevilla, maestro. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Fermín. Otro, Rafa, grande.
Un abrazo fuerte. Rafa, lo que está claro es que cuesta imaginarse a Rafa Mir jugando contra Osasuna.
Sí, es complicado. Nosotros ya contamos ayer que la información que nos llegaba desde el club, desde el Valencia, es que quizá los medios habíamos acelerado demasiado, hablando y ya catalogando esta semana como la semana de Rafa Mir. Es un deseo del club y de todos, seguramente, y sobre todo del futbolista, pero que las cosas no estaban tan avanzadas, precisamente por lo que estaba contando Oliva. Ahora, porque el Sevilla tiene primero que, como es lógico, como le pasa al Valencia con el caso de Fran Pérez, por ejemplo, y el Elche, primero tiene que encontrar a sus sustitutos, conformar su plantilla y entonces ver cuándo abre la puerta de salida. Y eso seguramente nos llevará a lo de siempre, a lo que contamos aquí el 15 de junio, que siempre recuerdo esa fecha. Iremos a la última semana del mercado buscando jugadores seguramente cedidos, y en este caso, pues uno de ellos será Rafa Mir, con el empujoncito necesario y seguramente de su representante Jorge Méndez.
Estamos hablando de Rafa Mir, pero también estábamos esperando a Alba Redondo y a Enid Salom, las dos campeonas del mundo. Y creo que acaban de llegar ya a la estación Joaquín Sorolla. Iván Herráez, buenas tardes de nuevo.
Efectivamente, Fermín, acaba de llegar a la estación Joaquín Sorolla de Valencia, al andén número 4. Estábamos esperando con cierto retraso. Están ya aquí Enid Salom y Alba Redondo. Se han bajado del tren, pero todavía no pueden progresar hacia la posición en la que estamos, porque hay bastantes aficionados, en torno a 50 aficionados, pidiéndoles fotos también a la salida del tren. También la gente, pues, sorprendida por la presencia de los medios de comunicación, aquellos que no sabían el motivo, ¿no?, de nuestra presencia, y ahora mismo están saliendo por la puerta. Vemos la reacción de la gente, de los aficionados que estaban esperando aquí a las dos campeonas del mundo.
Bueno, pues vamos a esperar a Enid y a Alba. Bueno, si nos sorprendía ya el otro día, Fermín, las 2.000 personas en la Fonteta, estaba claro que iba a haber gente esperando a las campeonas, porque así se lo merecen, y no va a ser el último recibimiento, seguramente, que reciba las dos. Iván,
las vemos a mí ahora mismo, sí, están Alba Redondo y Enid Salom haciéndose fotos, firmando autógrafos también. Y ahora enseguida también tendremos el canutazo previsto después del posado, con las familias también que venían con ellas en este AVE directamente desde Madrid.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa con Enid Salom.
Esperamos, y como tenemos a Pedro Zamora también esperando en el Ciutat, nos vamos a hablar ahora de Levante.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
21 etapas,
9 comunidades autónomas,
10 finales en alto,
colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 km para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Araúz,
con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Ciutat de Valencia, Pedro Zamora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ha sido una mañana de presentaciones, la de Valle, Capa, Andrés Fernández, pero sobre todo para escuchar a Felipe Miñambres un poco continuar ayer con la política del club de quejarse de los arbitrajes.
Sí, no era casualidad ese tuit ayer con la fotografía de la entrada dura de Atienza sobre Iván Romero. Algo no habitual, pero es que, como contábamos ayer en COPE, el cabreo del Levante es morrocotudo con los árbitros. Ya en la primera jornada, ese gol polémico de la Morevieta, ese penalti no pitado sobre Cantero. Pero para Felipe Miñambres llueve sobre mojado, porque está todavía hoy muy cabreado con el famoso penalti que acabó con el Deportivo Alavés en Primera División y con el Levante en Segunda. ¡Ojo a la monumental rajada, la crítica del director deportivo del Levante hacia los colegiados hace unos minutos en esta sala de prensa del Ciudad de Valencia!
O sea, a mí me molestan los penaltitos, pero el 2-2, o sea, para mí el que nos pita no es, y no es el que les pitan a ellos, es mi opinión viéndola en la tele. O sea, no podemos cada vez que rozan a un jugador pitar penalti. Yo, mi madre decía que no nos tomen por el pito del sereno, mi madre, que en paz descanse. Entonces lo que no queremos es que nos tomen por el pito del sereno. A partir de ahí, bueno, ellos van a cometer errores, nosotros cometemos errores, todo el mundo comete errores. Pero yo creo que hay ciertas cosas con la tecnología que tienen que no podemos estar cada vez que hay una entrada en el área temblando. Si das un minuto de silencio, es un minuto de silencio, no son 23 segundos. Tú a los 23 segundos no puedes cortar un minuto de silencio cuando están apareciendo imágenes de la gente que ha muerto de los clubs, de los socios del club.
Pedro, aquí la cuestión es lo de siempre. ¿Será bueno esto?
Bueno, el Levante entiende que no puede estar callado y que como al entrenador, a Javi Calleja, que también anda muy cabreado, y a los futbolistas les pueden sancionar, y en ausencia del presidente en estos momentos del Levante, de Kiko Catalán, es el director deportivo el que levanta la voz. Yo creo que por lo menos lo que dice es real, sobre todo lo del minuto de silencio. Incluso a mí me llamó la atención. Pero es que en el Levante llueve sobre mojado. Más allá de la polémica del penalti de Villalibre, estas dos primeras jornadas han sido actuaciones arbitrales muy, muy polémicas, incluida esa lesión de Iván Romero en la que el colegiado ni siquiera pitó falta y va a estar 6 semanas de baja. Yo creo que Felipe hace bien en criticar, siempre con educación, y en ningún momento ha menospreciado la labor de los colegiados. Él ha puntualizado que incluso el penalti que le pitan a favor del Levante para él no es. Así que yo creo que en este caso Felipe lo ha hecho bastante bien en esas declaraciones.
¿Qué han dicho los presentados, los nuevos?
Vamos a escuchar a Andrés Fernández por este orden, Ander Capa y Alex Valle hablar de cómo han vivido la situación de su fichaje por el Levante.
Cuando se habló, pues hace ya, yo creo que casi un mes, yo dije que sí, que iba a esperar. La verdad no pensé que iba a esperar tanto y un poco compaginé entrenamientos con estar con la familia y un poco a la espera, ¿no? Comiéndome las uñas un poco más de lo normal. Pero por suerte pues se dio la operación y pude llegar aquí, que era donde quería estar.
Lo único que espero es poder aportar al equipo pues mi experiencia, ¿no? Y bueno, luego entre todos que nos podamos ayudar y apoyar y poder lograr pues ese ascenso.
Y aparte yo del club del que vengo, el FC Barcelona, también creo que tenemos algo parecido, que es que para ser el club que es nos sentimos moralmente obligados a ganar. Y creo que eso está bien porque todos tenemos ganas, yo lo noto entrenando y nada, iremos a por todas. Al final el objetivo es el que hay.
Dos apuntes del mercado, Fermín. La lesión de Iván Romero de esas 6 semanas por esa lesión grave en el tobillo no afecta a la planificación de Felipe Miñambres, es decir, no va a firmar un delantero, salvo que surja una gran oportunidad en el mercado, pero al margen de la lesión de Iván Romero y la decisión del Levante con Musonda está tomada. Musonda va a rescindir su contrato con el Levante, o es la intención del club llegar a un acuerdo con el extremo belga para rescindir ese contrato, recordemos, hasta la próxima temporada. Vamos. Y dos más opcionales por parte del Levante.
Gracias, Pedro, que nos tenemos que ir al Joaquín Soro ya nuevamente. Iván Herraiz, creo que tenemos,
sí,
la protagonista.
Estamos en directo con Alba Redondo, la sintonía de la cadena COPE. Alba, en directo, ¿cómo estás? Imagino que muy contenta, ¿no?, en esta llegada a Valencia.
Feliz de poder estar aquí. Parece que hace mucho tiempo que me fui, en verdad son 65 días. Y es verdad que estoy muy feliz, estoy cansadísima también, porque al final hemos descansado poco, pero merece mucho la pena, sin duda. Si a mí me dicen hace año que iba a vivir esto, no me lo creería, pero es un lujazo y lo estoy disfrutando al máximo.
Lo merecéis. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando el árbitro pitó el final del partido?
Lo primero que pensé fue en correr, porque al final esas sensaciones están a flor de piel y es como se viven. Y al final no para, es imposible no acordarte de seres queridos en ese momento, pero la verdad es que en ese momento tampoco éramos conscientes de lo que habíamos hecho hasta que hemos llegado aquí.
Son las palabras de Álvaro Redondo, Fermín. Voy a ver si puedo meter a Eniz antes de que acabemos el programa a las 3 de la tarde.
Muy bien, estábamos escuchando, Rafa, cansadísimas, como es normal, después de toda la noche, bueno, sin dormir, dos noches, claro, sin dormir, pero claro. Bueno, estos chutes de alegría siempre
no, esos cansancios,
te cargan, ¿eh?
Esos cansancios cuando mi madre me reñía después de que venía de fiesta a las 6 de la mañana y me decía, ¿ahora a dormir? No, ahora a currar. Esos son cansancios, son buenos cuando se hace por una alegría tan grande y tremenda como colgarse la medalla de campeona del mundo. Iván, coges... No.
Tenemos...
Eniz, un segundo, en directo para la cadena COPE. Contente, imagino, ¿no? No, le están haciendo con el posado ahora mismo, no vamos a poder hablar con Eniz.
Pues
la NASA, el Valencia y el Levante, la NASA.
Ponemos aquí el punto final a media hora intensísima de radio, de actualidad, de noticias, de protagonistas en directo, de protagonistas de la historia. Mañana te esperamos otra vez aquí. Disfruta.
De aquí para allá, de cualquier lugar. Siempre me critican, no dejan de hablar. Que me he visto fatal y nada normal. Que en la vida loca todo puede pasar. Mejor me tropiezo a escuchar un...